Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Fieles a la cita de los lunes, en este lunes 24 de agosto de 2020. Con Juan Infante en la técnica, como siempre. Don Juan, muy buenas tardes.
Encantado, muy buenas tardes.
Realización estupenda. Y en la mesa, don Esteban Fernández y Fernández.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, como bien dice, todos los lunes aquí fiel a nuestra cita, ¿no?
Una cita que este año es un poquito rara, ¿no? En este mes, sería de una ebullición de noticias tremendas, de tantos festejos, de tantas cosas que suceden en la tauromaquia. Y ahora, yo, como ha escrito nuestro amigo Santer, tiene un silencio de agosto tremendo, ¿no?
Sí, ¿no? Como bien comentas, porque vamos a decir de este mes de agosto y este mes de julio, ¿no? Este mes de junio. A ver, una situación nueva, y como tú bien dices, pues prácticamente pues ayer y el fin de semana pasado, del 15 al 16, pues prácticamente toda España estaba de fiesta. Sí. Como se comenta en los foros, pues con la cultura pagana famosa de las corridas de toros, la cultura religiosa con las procesiones y las vírgenes, ¿no? En fin, España está así montada, estructurada, y este año, pues bueno, nos ha tocado vivir esto, y sí es verdad que hay un silencio, digamos, importante, ¿no? Que prácticamente pasan los días y las semanas, ¿no? Y salvo cinco festejos más o menos que están por ahí anunciados, el resto, pues bueno, los aficionados de esa zona donde viven, pues siempre se pregunta, bueno, pero va a haber, no va a haber, sobre todo, hombre, lógicamente los que siempre se han dado final de agosto y septiembre, que es el mes de los novilleros y de las novilladas. Y claro, evidentemente me da la impresión de que como está el tema sanitario, me da la impresión de que va a ser muy, muy, muy difícil, por no decir paso imposible.
Recuerdo el lema ese de la gente de Valencia, que es sin fiesta, sin toros no hay fiesta, y sin fiesta no hay pueblo. La actividad cultural, Juan lo sabe también, ¿no? En Huelva también, la actividad ha dado un parón enorme, ¿no? En toda la programación cultural del ayuntamiento. Y
Se intenta, ¿no? Desde el ayuntamiento hacer cositas, pero bueno, ya saben ustedes que esto no es nada comparado con lo que, como habéis dicho ustedes, ¿no? Lo que se hace normalmente en el mes de agosto en conciertos, actuaciones de todo tipo, todos los pueblos, en fin. Y así se ha intentado, pero con estas medidas de seguridad que tenemos tampoco, bueno, pues no se nota tanto, ¿no? Es decir, hemos estado muy
hay artistas incluso que se han ellos mismos autocensurado, ¿no?
Se han caído, digamos, ¿no?
No, a que no quieren dar conciertos para no provocar...
Exactamente. Bueno, y lo malo que todo esto viene a peor, ¿eh? No hay ninguna noticia cada día que esperamos que baje la cosa, nada. Esto tiene un repunte importante y bueno, veremos cómo vamos capaz en septiembre.
Se sabía que el rebrote podía ser muy fuerte, ¿no? Claro. Ya se abre un poquito, que quizá el 15 de septiembre haya un pequeño de confinamiento, ¿no? Por zonas, quizás.
Pero... Bueno, a ver, yo por la experiencia que estamos teniendo, yo lo que vaya a pasar mañana no tengo ni idea. Y yo creo que no lo tienen ni la autoridad, no tiene nadie, porque esto es una cosa tan nueva que estás viendo que hasta los mismos científicos, uno te dice una cosa, otro te dice otra. Y a base de ensayo-error estamos imponiendo las normas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el 15 de septiembre? Pues eso no lo puede saber casi nadie. ¿En qué zona va a haber rebrote? ¿En qué no va a haber rebrote? Hombre, en un plan de trabajo está que si en una zona tiene rebrote, lo lógico normal es que se haga un confinamiento parcial.
Es que yo, por ejemplo, hace dos días vi que la ministra Sela dice que iba a retrasar la apertura del curso escolar. Y hoy me encuentro en el telediario que no, que todo sigue igual. Así que esto es un lío. Cada uno dice una cosa. Claro. Los bulos, todo esto.
Las asociaciones de padres no quieren que se inicie el curso.
Vamos a ver, nosotros no estamos descubriendo la pólvora. El curso ha empezado en toda Europa, en Alemania, en todos los países del norte, ha empezado el 1 de agosto. y allí están dando clases normal, salvo las zonas que tienen problemas, que han evidentemente pues el confinamiento local, confinamiento de esa zona, esos colegios, lo que sea, no solo ya por el niño que tenga algo, sino el niño que digamos que no dé síntomas pero que lleva a casa. Amigo, ahí es donde va el tema y ahí es donde lo que es incontrolable. Entonces tenemos que hacer lo que están haciendo los demás países, si no, tomamos siempre por detrás, no vamos a descubrir aquí nada. Y que quiera ponerse a descubrir algo, mete la pata. Que se siga lo que están haciendo los países, que hasta ahora que está funcionando. Lo que pasa es que aquí nos gusta pues darle vuelta y metemos miedo. Unos son más avanzados, otros son más retrasados.
Según Esteban, a lo mejor quizá cada comunidad autónoma
hace
también lo que cree conveniente, ¿no? Que es mejor para su comunidad. Y por eso quizá a lo mejor aquí hay un descuadre en algunos sitios, hay otros...
Hay un poquito de miedo, ¿no? En Gibraleón y en Triguero, ¿no? Sobre todo, ¿no?
Sí, hay varias zonas. Sí, hombre, si se hace el seguimiento, que es lo lógico normal, se hace los seguimientos, se hace los PCR, y tú sabes que si que ser una cosa que está muy demandada hace mucho tiempo. Yo te aseguro que tú haces muchos más PCR y salen más casos. Es que eso es como decir, no quiero ver lo que está pasando.
No quiero ir al médico.
En fin, más o menos, ¿no? Entonces, la situación es complicada. Yo sé que es muy complicada de poner norma, y tú no puedes poner una norma porque mañana o pasado la tienes que cambiar.
Por cierto, me llegó una noticia, ¿no?, del PASMA, que había anunciado a la actividad de las corridas de toros y la futbolística el otro día con la final del Sevilla. De verdad, mi hijo, que había estado en Punta Umbría, ¿no?, que ahí donde residen muchos sevillanos en época estival,
sevillista,
de veraneo, ¿no?
Sevillista, va bien.
Es que se formó de verdad un...
Sí, yo fui testigo. Yo precisamente salí a cenar y me busqué un sitio donde no hubiese un televisor, cosa imposible. Y en el segundo tiempo, lo de la distancia social no era distancia social, era agrupamiento social. No había bar, no había pub. Y la calle ancha es imposible de pasar por ella a las 10:15, 10:30, 11:20 de ese día. En los bares, si no había 80, 90, 100 personas, todos metidos allí viendo el fútbol. O sea, que aquello fue algo que tú dices...
Peor que los toros.
No compare. Y sin embargo, como estamos en el país que estamos, al día siguiente no salió ninguna foto de eso.
Y la llamante van a decir,
todo es perfecto, todo es maravilloso. Bueno, por suerte no ha pasado nada, esperemos, ¿no? Pero que aquello fue una agrupación...
Me gustaría que José Antonio, que lo dijo en la Plaza de Toro, que como ya sabemos, trabaja en el hospital, y él dijo que no iba a dar, la noticia si se había contagiado a alguien de los que estuvieron en la Plaza de Toro de la Merced, o no. Yo creo que ha pasado ya mucho tiempo y no hay ninguna novedad sobre
vamos
eso.
Vamos a esperar,
¿no?,
que venga, a ver qué dice de los datos, que decía que más o menos en 15 días se podía...
Más o menos.
Ya han pasado los 15 días.
Sí. No, en Huelva no hay noticia de ningún caso, ¿eh?
Vamos a ver, vuelvo a lo mismo. Cuando ascendió el Cádiz, 2.000 o 3.000 aficionados se pusieron alrededor del estadio. A los 15 días salieron los datos, ni uno. Y había 2.000 personas alrededor. Y las redes al día siguiente, eso es que no llaman humo, es que quemaban. No ha salido ninguno. Igual que en el carnaval, no pasó absolutamente nada. Eso no significa que esté ni bien ni mal, que por supuesto que está mal, ¿no? Como es natural. Lo que pasa es que hay veces que interesadamente se va contra algo, aludiendo a esto, y hay otros casos que tú lo ocultas. Si son de tus partidarios, tú lo ocultas. Si son de los contrarios, leña al mono. Y así funcionamos diariamente. Diariamente
fiesta,
es así.
Y a la fiesta se le ataca
la fiesta es que el objetivo number one, como tú comprenderás. Ahora se están realizando todas las corridas novilladas con la distancia del 1.5 metros. Es un ejemplo ver cómo están las plazas. ¿Dónde estaba el error? En la distancia del 1.5 metros, que no se dejó.
Sí, en la normativa anterior.
En la normativa anterior, pero es que estaba cantado. No te podíamos estar así, echando la culpa a los aficionados. Ayer no había problema a los aficionados. Cuando tú tienes tres sitios en medio, no había problema. El problema es económico, que con eso no se pueden dar espectáculos, salvo que la tele te pague. ¿Por qué se está dando el deporte de fútbol? Porque las teles lo pagan.
Claro.
Evidentemente. Las corridas se seguirán dando con un 25, un 30, porque ríete del 20, del 50%. Con 1.5 metros de distancia no puede haber un 50%, porque no es sino.
Pero
un tercio, un 30% no se puede dar.
Ambos espectáculos sin el público no son lo mismo, ¿eh?
Bueno, pero ¿qué hacemos?
Claro.
¿Qué hacemos? Un graderío de...
Los futbolistas tienen que comer, los equipos, los estadios, mundo. Todo eso vale mucho dinero, hay que mantenerlo, y si tenemos la suerte, que por lo menos está la tele...
Claro,
la
gente... pero Pero vamos a lo mismo, los 10.000 aficionados, 20.000 que están detrás de la portería no pueden dar gol, evidentemente, cuando marca su equipo, pero lo están marcando en un restaurante, en un bar.
No, y pagando la televisión, ¿no?
Está claro.
La plataforma de la tele, ¿no? Están pagando todo. Pero bueno, que no es lo mismo, está lógicamente, pero por lo menos la economía sigue y por lo menos no se para totalmente. Claro. Si esto es lo que está pretendiendo el gobierno, que no se pare todo totalmente.
Es un equilibrio.
Intentar hacer
cosas y luchar, intentar, como es natural, concienciar.
Conviviendo con todo esto.
Conviviendo, exactamente.
Las previas al programa, estaba hablando con nuestro amigo Marín de Triguero, que ha escrito un artículo sobre el esfuerzo que están haciendo la ganadería de Cuadri, que nunca ha visto tantos toros en el campo este año, se juntan las camadas y...
Pues mi miedo no es este año, el que viene.
Y el año que
hace. Eso lo estamos avisando, bueno, no, tampoco somos nadie, ¿no? Pero estamos, digamos, hablando siempre del año que viene, porque el año que viene se va a juntar las camadas de este año, la del año que viene, y la mitad de los festejos.
Bien, pues igual que los coches, no se venden uno, se van a juntar todos los coches.
Claro, pues ya está. Es una cadena. Pasa que, bueno, si estamos aquí refiriéndonos al tema...
Y los coches, claro, el año que viene a lo mejor se venderán un poquito más baratito, y los toros igual.
Y el alquiler de una casa, y cualquier cosa.
Es global, es una cadena, y afecta a todos los sectores.
Cada uno donde está, pues se queja, evidentemente, es lógico, normal. Es humano, ¿no? Es humano, y las crisis son así. Y el otro día me contaba Papá Moreno, y lo ponía en las redes, que el festejo este de Sanlúcar, que el otro día fue un éxito, ¿no? Que hay que dar toros y toda esa serie de cosas. Claro, evidentemente se dan toros porque la televisión pagaba. Si no hay televisión, no se puede dar un espectáculo, una corrida de toros.
Mérida sigue hacia adelante, ¿no?
Sí, Mérida sí sigue hacia adelante, ¿no? Con eso sí, eso
es. Los carteles buenos, y he visto ahí la venta va muy bien, ¿no? La gente dice que tienen ganas de verdad en la provincia.
Hasta ahora, de todos los festivales de ayer, ninguno ha puesto el cartel, no hay billete. Siempre, siempre respetando el 40% como natural en cada sitio, ¿no? A ver, Mérida está muy avanzado, pues mira, los carteles, habla, para mí uno del cartel del verano, Morante, Juli, Manzanares, ¿no? Con los toros de Jandilla, para un recuerdo homenaje a Borja Domé, ¿no?
Evidentemente,
en Mérida, claro. Entonces, bueno,
papá, están los toros de Mallí, ¿no?
Hombre, claro, al ladito, vamos, no lo llevan andando porque hay que cruzar un puente. Y bueno, pero ¿qué quiere decir? Que salvo sin que haya televisión, casi, por no decir imposible, 1.000 personas pagando 50.000 euros, tú puedes montarte una corrida de toro, ¿no?
¿Y el segundo festejo de Mérida cuál es?
Ese sería el día siguiente Ponce, Fandi y Pereira, con los toros de la casa, de García Jiménez, claro.
Bueno, entonces, dos buenos carteles, ¿verdad? Y es una plaza, recuperar una plaza muy, muy bonita, con mucho
encanto. Sí. Yo creo que...
un poquito deja de la mano, ¿eh?
Claro. O sea, que el viernes 28 y el sábado 29, ahí en Mérida. La verdad que... mira, junto a Huelva, han intentado hacer... Ellos comentaban que normalmente hacen uno. Y este año van... Fíjate lo que son las cosas. Van a intentar hacerlo... Bueno, lo van a hacer en dos días, ¿no? Dividirlo en dos días porque hay ganas de la zona, y ganas de acudir.
Así es. Bueno, tenemos ya vía telefónica a nuestro compañero José Luis Arizmendi, de Las Cosas del Toro.
Hola.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, don José.
Bienvenido de nuevo a...
Buenas tardes.
Que son los que estoy escuchando por ahí.
Sí, ¿por qué andamos? Bueno, andamos, estamos sentados aquí esperando.
Pero bienvenida a la onda de Hispanidad Radio. Hemos leído en el bro, ¿no? En el bro del festejo este de la cena del... que hizo la fundación este pasado fin de semana, donde ha salido clasificado para la final Emilio Silveda. Hay un poquito de polémica, ¿no? Porque el triunfador de festejo fue otro chaval que...
Hablamos de triunfador numérico en cuanto al número de orejas cortadas.
Sí.
Pero los criterios de valoración que estima la Federación Fundación del Toro de Lidia y la Junta de Andalucía va a través de cuatro parámetros, que es el resultado artístico, la estocada y la actitud, que son los que hacen la valoración, y luego unos puntos directos por cada uno de los trofeos que corta, en este caso, los actuantes, que es un punto por cada uno de los trofeos cortados, tanto en rabos como en orejas, y sin embargo en actitud, en expresión artística y en la espada son 4, 4 y 2 puntos. Y en esos criterios de valoración es lo que el jurado ha emitido su veredicto, y por 6 décimas queda en primer lugar Emilio Silvera.
Sí, bueno, hay una valoración, digamos, de aficionados que han visto el festejo, que puede que sea
que el novillo de él era un poquito más dificultoso que el de Lagartijo, ¿no? Lagartijo es el nombre del...
Sí, sí, el chico.
El chico de Córdoba. Chico de Córdoba, fue el más complicado de la tarde.
Ahí está.
Tanto por aficionado como por el propio ganadero, Juan Antonio Rodríguez Espartaco, comentó que era un novillo muy complicado, que había que entenderlo, que había que tener una actitud muy firme y sobre todo no dejarse sorprender nunca por el novillo, ¿no?
Sí, sí.
Cosa que fue capaz de realizar Emilio Silvera y culminarlo con una soberbia estocada, que fue lo que le falló en el primer novillo de la tarde, el más noble de la tarde, con el que expresó su toreo al natural de la forma sublime, como suele hacer. Y lo importante es que aquí fue capaz de refrendar con la espada lo que erró en el primer novillo de la tarde.
De todas formas, esto es una cosa que acontece en verdad en muchísimos festejos, que sale triunfador por corte de oreja, de apéndice, un torero, cuando a lo mejor la lidia ha sido mejor de otro compañero, que en ese momento no ha podido culminar, no ha podido culminar la obra, pero que en verdad tenía mucho más mérito.
Es que aquí lo que tienes que valorar es el conjunto de la tarde, no solo el número de trofeos que hayas tenido, porque el número de trofeos va en función del público, que el número de petición mayoritaria por parte del público, y en segundo trofeo, como bien sabe Esteban, también es un poco a criterio del presidente, ¿no?, por lo que haya visto lo acontecido en el ruedo, pero no cabe duda de que si tú has sido capaz de hacer esta labor y luego no has sido capaz de rematarlo con la espada, bueno, pues este borrón que tú haces en tu faena, no cabe duda de que dificulta la obtención de trofeo, pero no merma tu actitud y tu forma de elaborar tu faena delante del toro que te ha correspondido en suerte, ¿no?
De todas formas, quizás para evitar suspicacias y problemas, quizás el jurado debería ser un poquito más imparcial o más independiente, ¿no? No gente local, o que un novillero local no tore en esa tarde, ¿no? Y ya
eso ha sido a través de un sorteo. Es decir, de Emilio Silvera no le ha tocado Aracena porque sea de Huelva. Le ha tocado Aracena porque dentro de los, creo que eran 9 novilleros que estaban seleccionados para estas novilladas de las 3 clasificatorias, bueno, pues ha sido uno de los que ha obtenido la gracia de tocarle en Aracena, siendo de Huelva, y le podía haber tocado en cualquier otro de los 3 puntos que tenían seleccionado para las novilladas. Creo que recordar con una Sanlúcar, me parece, el día 30 o por ahí, ¿no? No recuerdo ahora los días tantos, pero creo que es el día 30.
Sí, el domingo que viene,
el
día
30. Le podía haber tocado en cualquier otro sitio. O sea, le ha tocado en Huelva como le podía haber tocado en cualquiera de los otros 3. Ha sido un sorteo con el que se han ido sacando 9 papelitos con cada uno de los nombres de los novilleros, y bueno, pues ha tenido la suerte que ha sido aquí. Pero no por ello quiere decir que eso haya sido un trofeo casero. Los resultados están en el ruedo. O sea, no hay que valorar porque sea de la provincia o no el resultado artístico, o a la hora de entrar a matar, o el número de trofeos que elija, porque en definitiva quien va a dar los trofeos es el público, no el jurado.
Sí, sí. Sí, pero el que pasa a la final es por medio del jurado. Que otra historia, pero en fin, sí. se puede entender de diferentes ángulos. Bueno, en verdad, la noticia es que Emilio Silvera, nos alegramos mucho por él, es ajustado triunfador.
Bueno, es el primer finalista de las 3 novilladas, va a haber un finalista de cada una de las novilladas, y bueno, el primer finalista que vaya a llegar a la final, pues nos alegramos enormemente que sea Emilio Silvera, lógicamente.
Así es, así es. Eso no tiene lugar a duda, porque el chaval, este año que iba a torear también en Sevilla,
luchando. Yo creo que este año lo que quería era llegar a Huelva en agosto y tomar la alternativa. Esta era su idea. Pero desde que se empezó en el mes de marzo con esta pandemia, pues bueno, se le ha truncado la temporada, se le ha truncado todo. Ha tenido la fortuna de poder entrar en estas novilladas que hace la Fundación y la Junta Andalucía. Bueno, también es una forma de que le sirve para, de cara al año que viene, de afrontar una alternativa con más novilladas en su haber, ¿no?
Sí, señor, claro.
Porque
claro.
No habría otra opción. No hay novillada, vamos, desgraciadamente. O es así, o no torea.
Efectivamente.
Sí, no. Yo, mira, mi punto de vista de lo que estoy viendo, el sistema que ha escogido la Fundación y la Junta de Andalucía, a mí no me parece el más correcto. La forma de organizarlo, Mira, la Escuela Taurina ya en 24 años organizándolo de una forma que al principio empezaron a tener problemas, pero después están todos de acuerdo. Es decir, cuando toreas el chaval, no vota, evidentemente, su maestro, sino votan los maestros de los otros participantes. No están teniendo ningún problema, llevan 20 y tantos años. Lo más que te dicen, que me lo han dicho miles de veces, no te pases dando orejas. Una oreja, lo que sea, se puede entender, pero no te pases dando orejas porque después tenemos nosotros
condiciona,
el problema,
¿no? Claro.
Exactamente. Aquí el sistema es que han hecho una fórmula donde da que pensar. Para mí el sistema es que no tiene sentido. Es decir, se viene aquí a Huelva y se cogen a 6 personas de la zona, prácticamente del pueblo, incluso el presidente y el alcalde, que es el presidente, y el asesor participan en las orejas y después participan a su vez también en la votación. Cuando
un ganadero y un matador de toros.
Sí, sí, por supuesto, pero que esas personas antes han votado, han dado 3 orejas y ahora después, al día siguiente, digamos, tienen que dar una puntuación. Eso, vamos a ver, el domingo que viene vamos a San Lucas y allí torea Jesús Rivero de Cádiz. Habrá 5, claro. Y claro, un chaval de Jaén y otro chaval.
A ver quiénes son,
y
quiénes
lo,
son
pues
los que forman el jurado.
Lo normal serán 5 o 6 de la zona de Cádiz. Entonces, el chaval de Jaén, Fernando Rodríguez, dirá, bueno, yo estoy fuera de casa con el árbitro en contra. A ver, traducido al castellano. Lo lógico, lo normal es escoger a una persona de cada provincia, independiente.
Que puede pensar ahora el que vaya a torear en cualquiera de las provincias,
siendo ella,
ya está eliminando de empezar, ¿no?
Hombre, más o menos está así. Y yo pensé que iban a hacerse como las escuelas, es decir, se da una puntuación, cuando terminen los 9 participantes, se ven los 3 primeros que tienen más puntuación. Porque, ¿y si el próximo día hay 2 toreros que cortan dos orejas y rabo?
De 16 puntos.
Claro, o que cortan 16. Los dos orejas y rabo. Uno de ellos se queda fuera.
Cosa es que aquí se identificó que de cada novillada saldría un triunfo.
Luego ya no vale. Ya, sí, es el sistema que han puesto. Cambió el sistema, pero como este año.
Erróneo.
Como este año, que es un inicio de, bueno, venga, va a ver cómo va. Pero este año.
Vamos a ver los 9, y de los 9, los 3 primeros, sean de donde sean.
Exactamente.
Donde hayamos tenido los puntos.
Exactamente.
Donde corresponda.
Porque lo lógico, lo normal es que, además con dinero público, porque estamos hablando de la Junta de Andalucía, como se ha organizado el sistema de puntuación, y esto a mí me parece que es un error, pero bueno, en mi opinión.
Sí, bueno, esto es la primera, sí. Y nos tenemos que alegrar, sobre todo porque
eso no quita.
Eso es el principal punto que los aficionados de Huelva se tienen que alegrar, y en la medida de lo posible. Lo que pasa es que, claro, ir a acercarse a la final con la condición del tema del aforamiento y todo, pues va a condicionar también mucho, ¿no? Que a lo mejor que los aficionados puedan ir.
¿La final era en Baeza?
Sí, empezó a mitad de septiembre, ya casi, a final de septiembre.
La final.
Úbeda, me parece que era. Úbeda o Baeza.
No, claro, pero el problema no es que sea en Baeza, como si fuera en Almería. Sí. El problema es el número de asistentes que pueden ir a ese festejo. Que no sé si son más de 500 o 600 personas.
Sí, sí, sí. Ya está, no, aficionado no.
Condiciona mucho.
Claro. Sí, claro. Bueno,
en verdad no pudimos decir tía festejo, pero no dudamos de la.
Y otro error que creo yo en esto es la televisión. Ya que vas a fomentar o vas a intentar hacer, si el día antes has tenido las cámaras de Canal Sur allí, y esto lo hace la Junta de Andalucía y la Fundación de Torre de Lidia, pues televísalo igual que televisa las novilladas de promoción.
Sí.
Vas a promocionar a los novilleros con caballo, igual que estás promocionando a los novilleros sin caballo.
No, es que es más importante los novilleros con caballo. Sí. En un momento
claro.
Puestos a elegir.
Y no es por importancia, no, es que es el mismo ente quien hace las dos cosas.
Claro. Ya, porque puestos a elegir, los aficionados preferimos una con caballo a una sin caballo, muchas veces, ¿no?
Pues sí. Y además que las cámaras estaban allí el día antes, transmitiendo el festejo. No tenían que desplazarse, ya estaban allí.
Sí. Sí, hay cosas que no se entienden.
Exacto.
Bueno, José Luis, muchísimas gracias, hombre, por estar con nosotros un ratito. Ha sido un placer.
Un placer siempre.
Venga, un abrazo.
Venga, un saludo. Un saludo a todos.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, damos la bienvenida a José Antonio Hernández Mora, Papá Mora para nosotros.
Buenas tardes.
Una noticia que quería comentar también contigo, porque tú estás muy puesto en esto de los novilleros. ¿Qué os parece el Centro de Alto Rendimiento Internacional Taurino para Novilleros, que se está
que la caza de toreros quiere poner en marcha ya mismo, vamos.
Pues no tenía noticia, pero cualquier cosa que se haga para enseñar y fomentar el toreo, bienvenida sea. Yo, al hilo de esto, quería hacer una reflexión con lo que estaba ya hablando hace un momento de sobre la forma de puntuar, los novilleros y demás. Yo quiero hacer una reflexión que también la hago extensiva al festejo de San Lucas de Barrameda y demás. Somos malos tiempos para todos y lo importante por encima de todo es dar toros. Se dio efectivamente la corrida magallánica gracias a que hubo televisión y todos lo sabemos, pero hay que dar toros como sea, y toros de calidad como fue en este caso. Nos tenemos que quedar en estos tiempos con que haya toros, con que se lidie poco, pero que se lidie bien y hacer las cosas bien como se están haciendo poco a poco, corrigiendo errores cada vez mejor. En ese sentido, del tema de la distancia social me refiero y demás, y los aforos. Y hay que mantener la bandera en alto porque son malos tiempos.
Bueno, testarte un poquito. Mira, una pregunta que tenía al inicio del programa, Juan, para ti.
Bueno, que quedamos, Pablo Mora, que tú nos ibas a comentar si había visto algún contagiado con esto de todos los que estuvieron en la Plaza de Toros de la Merced, si he visto algún contagio, pues mira, que venga de ahí concretamente.
De los casos que se han anunciado en estos últimos días, digamos, una vez pasado el periodo de incubación, que oscila entre 6 a 12, 14 días, ya han transcurrido, y el número de casos que se han detectado nuevos a partir de ahí, y la distribución geográfica de en los pueblos donde ha ido ocurriendo y demás, en principio, no hay forma científica seria de discernir si los casos que han aparecido, entre otras cosas por la ley de protección de datos, estuvieron en la corrida de toros o no estuvieron en la corrida de toros. Pero a mí me da que pensar, y estoy convencido de ello, de que probablemente ninguno, o como mucho uno o dos de los casos que ha habido de estos últimos días, ninguno ha sido de la Plaza de Toros. Ha habido un brote, por ejemplo, en Trigueros, que sí tengo entendido que ha sido de una fiesta de cumpleaños de un grupo de jóvenes y que al día siguiente los mismos asistieron a una comunión, por ejemplo. Eso sí ha trascendido, sin dar nombre, evidentemente, pero bueno, es un poco vox populi. Lepe sigue con muchos casos, Punto Umbría también está un poco, en fin, que no se puede, datos en mano, descartar del todo, pero yo diría que ninguno o muy pocos hayan podido estar en esos dos festejos de la Plaza de Toros.
Ya han pasado más de 15 días.
Y ya han pasado tiempo suficiente para que hubiera habido ese supuesto brote que daban que pensar las imágenes que salieron al día siguiente de la supuesta masificación de los tendidos, que allí parecía que efectivamente se veían grupos de gente demasiado juntas. Pero pasados estos días, yo pienso que de los casos que llevamos, probablemente ninguno de ellos, o muy pocos, uno o dos como mucho. Es una elucubración, pero no hay forma de demostrar que estuvieran. Yo pienso que no.
A ver, si yo estoy en los toros un domingo y el lunes me voy a una comunión y me contagio la comunión, al cabo de 15 días yo digo, yo estuve en los toros. Es que nos contagiamos los toros, mire usted, pero el día siguiente, ¿qué hizo? Es que es un absurdo poder intentar achacar de que una persona está contagiada en eso cuando ha vivido después el día siguiente.
Claro, pero
el día del otro.
Pero lo que habéis comentado claro, un poco antes, que os venía escuchando en el coche del hospital aquí. Los toros es el pim pam pum de moda.
Bueno, vamos a eso, por supuesto.
Sí, y pase lo que pase.
Bueno, volvemos a la noticia que quería leer, comunicado de la Caza Torero, con, yo creo que era una noticia importante, una selección de 60 aspirantes de diferentes nacionalidades, donde...
¿Dónde va ubicada esa escuela? Perdona, Pepe.
El comunicado, hombre, tranquilo. Un total de 60 aspirantes de diferentes nacionalidades para que puedan asistir a un centro de alto rendimiento donde vivirán por dos meses en distintas ganaderías, en las cuales tendrán una serie de pruebas buscando su formación personal y profesional. Los aspirantes irán descalificando hasta llegar a los finalistas, que tendrán como recompensa al verse anunciados en novilladas en alguna de las mejores plazas del mundo. Maestros totalmente identificados evaluarán sus actitudes artísticas, valor, resistencia, actitud ante los retos, así como su perfil emocional y conocimiento de la tauromaquia. Esto con el fin de forjar las nuevas promesas del toreo en México y en el mundo, porque por lo visto será en México.
Es que la empresa Casa Torero es de México.
Ahí está. Es que esto aquí me huele a chino, esto de aquí no.
Es de diferentes nacionalidades, muchos toreros españoles se forman mucho mejor en México que aquí.
Sí, pero...
Sin duda.
Las perras, ¿de dónde está? ¿Quién monta todo eso y quién lo paga?
La Casa Torero, los ganaderos Pablo Moreno, Juan Pablo Corona, en colaboración con algunos empresarios y ganaderos de la zona.
en defensa de la integridad y el futuro de la fiesta.
Eso está muy bien, pero es en México, Pepe. Aquí
no, eso, no, pero van ahí españoles, ¿no?
No, eso está de Sevilla para arriba. Eso
pero no. Yo le veo una noticia, aquí estaba el CITAD, ¿no? En España y la escuela del Juli, ¿no?
Exactamente.
Lo más parecido
que hay aquí es que yo no sé si sigue funcionando, supongo que sí, pero que...
Ahí estuvo un...
La fundación del Juli, sí.
Ahí estuvo un novillero novense, Juan Ramón Jiménez.
Estuvo un tiempo allí, sí.
Estuvo, no, lo perceptivo, una temporada, ¿no? Un año,
La que me está trabajando en la escuela de Badajoz. La escuela de Badajoz tiene novilleros por todos lados. Organizan, que todos los pueblos de Extremadura están organizando en Cabeza de la Vaca, en Fulano, por todos lados, novilleros de Badajoz.
Anoche vi un programa de televisión en Canal Extremadura, de Juan Banzaga, y bueno, entre otros reportajes salió uno de este de unos tentaderos con unos chavales novilleros sin caballo. Y bueno, salieron 8-10 y a cuarto toreando mejor.
Que los chavales de hoy en día da gusto verlo, ¿eh? Además, mi padre siempre decía que es donde el torero es más puro, porque luego se va viciando,
sí,
va cambiando el torero.
Y entran otros condicionantes,
ya,
tengo que triunfar para que me pongan, ya. Cuando se inicia uno que lo único que quiere es aprender y disfrutar, y ahí todavía queda un...
Claro.
Y la identidad de cada uno. Luego se van amordando todo al molde del maestro.
A aprender la técnica. Allí es técnica. Después, cuando toreas, ellos siguen con la técnica, y en su punto personal, que ahí es donde está el toreo, lo han olvidado o no lo sacan.
Sí.
Entonces tenemos un montón de toreros.
Y torero,
40 al 200
con corrección técnica, pero no dice
nada.
Y toreros muy buenos, todavía están en activo, que a lo mejor en su etapa inicial, el vigor juvenil, eran mucho mejores que ahora. Y uno de los casos que se habla mucho es el del Juli. El Juli asombró en sus inicios como un niño precoz, y era en todos los tercios muy dominante, y ahora ya no es tanto, ¿no?
Hombre, pero lo que también se dice mucho, ¿no? Que antiguamente los maletillas iban andando 50 kilómetros para pegar dos muletazos de tapia si los pegaba. Y ahora los novilleros van en Mercedes a los tentaderos.
Iban.
Ahí tiene la diferencia.
Iban.
El hambre.
Iban.
Ahora no hay.
Bueno, y ya de paso podemos tocarlo, porque yo creo que el torero de fin de semana, que es Daniel Luque, que quizá haya sido lo contrario, ¿no? De que empezó comiéndose el mundo. Él, digamos, porque lo ha dicho él en la entrevista, no me lo estoy inventando, de que él se creía que autosuficiente, como el alumno que se lo sabe todo, y no lo hago el primero, lo haré en el segundo, y se me han ido pasando los años, lleva 13 años alternativa, y ya de hace el año pasado, el anterior, ya decía que ya este año no se me escapa. Hombre, ahora es totalmente distinto a los primeros años. Lo estamos viendo las pocas veces, fíjate que este año torearon ahí menos, empezó en Valdemorillo, ya fue el triunfado, y lo de San Lucas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues...
Es un caso de lo que estamos hablando, ¿no? Un niño que se ha ido desvirtuando con todas las cualidades y actitudes que ha tenido.
El que la tiene, ¿no? Mucha.
Y este año, en un reportaje reciente en Canal Toro, ha matado más de 100 toros en el confinamiento.
Sí, bueno, eso lo ha dicho, pero vamos, todo habría que verlo.
Eso habría que ver también, pero bueno,
hombre...
A ver,
son más de 100, pueden ser 40 o 50.
Pero vamos, que es verdad que es un torero que tiene la moneda para cambiar.
Sí,
¿no?
Pero porque ahora la cabeza le está funcionando. Porque eso mismo lo ha hecho hace 5 años. Y decía que estaba haciendo tanto campo que cuando llegaba a la plaza estaba hastiado. Claro. De tanto.
Abacado, ¿no? Lo llaman eso los profesionales.
Entonces ahora, pues bueno, quiere dar un rumbo. Primero, ubicarse, centrarse. Porque ha estado en las corridas, como él le llama, con el medio toro. Ahora me lo han metido, como vale para todo, pues me lo han metido a corridas duras.
Ahora con el toro y medio.
Ahora, sí, no, por supuesto. Entonces, que eso también lo dice. Antes yo daba un pase, alargaba y salía el toro. Dice, ahora estoy alargando lo mismo y tengo medio toro todavía, porque es un tren el que estoy toreando. Se me da salida.
Me da que es un torero bastante bueno, ¿eh?
Muy poderoso, además.
Sí, pero...
Es muy completo. Eso es lo que dice, yo estoy de acuerdo, lo que está diciendo.
La cabeza.
La cabeza, ahora ya con el paso de los años habrá madurado.
Y mal llevado, ¿no? Mal llevado también, ¿no?
No.
Bueno,
posiblemente,
él ha tenido varios apoderados. Y todo no es culpa de los apoderados. Cada uno, el problema cuando tú tienes un apoderado es el circuito donde vas. Él ha estado los dos últimos años con Roberto Piles. Roberto Piles de la casa de Simón. Entonces se ha hinchado de torear en Francia. Pero claro, no entra en las plazas españolas la mayoría. Él ha sido el triunfador en el sureste, en todas las plazas de Francia. Mejor torero del sudeste de Francia. Ahora, ¿qué pasa? que llega un momento que dice, yo ya estoy harto de Francia, entre comillas, ¿no? Claro. Ahora yo quiero entrar en plazas de segunda en España. Solución, me voy con Carlos Zúñiga. ¿Qué quiere decir? Que tengo Zaragoza, que tengo Gijón y que tengo 8 o 10 plazas de segunda. Entonces ahí me puedo meter juntito a los 8, 10, 12 primeras figuras. Ya me voy metiendo ahí. ¿Qué pasa? Que este apoderado me abre ese tipo de puertas. Roberto Pile me abría las puertas de Francia. ¿Entiendes? Igual que si yo me meto con Galo Zúñiga, yo no piso a Francia.
¿Verdad? Digo que a mí es un toro que me
es un circuito.
Que me ha gustado mucho.
Sí, pero sí,
a mí es un torero muy completo, artísticamente y de valor. Ha demostrado una solvencia increíble cuando ha querido y ahora está queriendo.
Sí.
Y a mí ayer me dejó una impresión, yo ya conocía de sus cualidades, uh-huh. pero verla en vivo y con lo que... Es que lo tengo muy fresco en la memoria todavía.
Sí, 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 lo mismo.
Bueno, pero digo, pero que es un torero increíble. Muy recuperable y muy beneficioso para las fiestas, ¿no? Digo, es un torero que desde siempre se ha tenido como...
Y que les puede mover la silla a los acomodados.
Un proyecto de figura importante.
Acomodado tiene buenas grapas aguantando la silla, ¿eh? No te crees tú que, y sobre todo la pena, hombre, que este año y el que viene, pues es la mitad de los festejos.
Claro.
Entonces, claro, el Fiat no estaba ni en falla, y en Sevilla tenía ahí una ahí, entonces, bueno, estaba ahí, pero bueno, el problema está que se le ha cerrado la puerta a todos.
Bueno, ahora tiene una gesta pendiente, ¿no? Para Aranjuez, ¿no?
Sí, Aranjuez.
Es una encerrona en septiembre.
Él en Francia lo ha hecho bastantes veces. Él está
con de distintas ganaderías.
Juan Pedro, La Quinta, Santidomé, Pedraza, Zacarías Moreno, Domingo Hernández, o sea, porque la torea toda la vida y por haber en el campo. Es una gran ventaja que no tiene el 90% de los toreros, ¿eh? Que conoce todo tipo de ganadería.
Es un gran conocedor de todos los encajes.
Pues en Francia, bueno, mira de lo que...
Como debería ser la mayoría de los toreros, ¿no?
Claro.
Claro, pero dile tú a los de siempre que vayan con los Miura de 630, 640 del otro día.
Bueno,
que apunten.
Yo salí de la plaza cuando salió el primer toro y lo vi. Más que de corrida magallánica, estamos hablando de corrida mogollónica.
Sí.
Vamos, en la televisión, porque yo veo muchas corridas en televisión, no se aprecia el tamaño de esas criaturas.
Alzada, altura.
Alzada y longitud.
Este tipo de encaste es que así, ¿no? Este
el último toro era
una caja.
Claro.
El último toro era un ave de 34 vagones.
Claro, eso es lo que decía Daniel cuando... Bueno, antiguamente le decían Daniel, se enfadaba. Entonces, bueno, Daniel, ya ahora es Luque. Vamos pasando de esto. Que claro, que su toreo ha tenido que, cuando tiene este tipo de toro, hay que cambiar.
Claro.
Hay que cambiar. Si lo traigo largo, dice, yo estoy terminando y tengo medio toro encima todavía. Espérate.
No, es que él también tuvo una etapa en que, por el exceso de valor que tiene, como tú decías, tiene mucho motor, también era de torero de arrimón, que ahogaba mucho las embestidas. Aquí en el festival una vez en Almonte, hizo una faena muy buena, pero de seguida se metió entre los pitones y ya asustó al mismo novillo.
A veces tenía, y no sé exactamente decir, sale un poquito arrebatado, es decir, más acelerado, traducido al castellano, de la cuenta. Después poco a poco ya va, pero es de los que quiere cortar la oreja en el primer tercio. Y eso, claro, es una ansia, oye, ¿no? Como que
yo lo he visto,
el partido a los 10 minutos, para que han 80.
En tus primeros años yo lo he visto en diferentes plazas, en Sevilla, en Jerez, en Sanlúcar, que también he toreado mucho, en Málaga, y en verdad es un torero de verdad bueno, ¿eh?
Sí.
Hombre, yo me acuerdo también que fue un día muy bonito en Cortegana indultando un toro de Pereda, laborioso número 95. A mí aquella tarde me dejó también un sabor de boca. Yo no recuerdo si fue quizá aquella la primera vez que lo vi torear en vivo. Y bueno, fue una tarde apoteósica, un indulto con un toro con la muleta extraordinario. Sí, en Cortegana, en Plaza de Tercera, vale. Pero bueno, estuvo, la faena fue de la que todavía me acuerdo, ¿no?
Sí, un chico con muchísimas posibilidades. Fíjate que tiene 30 años y 13 años alternativa. Y un chico que en Gerena, pues imagínate, con los Quintas allí, donde la mamá, o con los Campuzanos, y sobre todo Juan Pedro. Juan Pedro Domé, falleció, padre. El que decía que cuando él se encontraba mal, y sobre todo de aquí arriba, la cabeza, pues se iba con Juan Pedro y me lo reseteaba y me lo volvía otra vez a poner. Para él ha sido siempre un santo y seña, y que claro, para él, fíjate, y toreando con los Juan Pedro, y ahora te lo ves con los Miura. Por cierto, es que Movide, Carmelo, fantástico, ¿no? La plaza, hombre, y todo el entorno, como el otro día decíamos, pues chapó.
De chapó, hay que descubrirse. Sí. Como él dijo, le metieron el micrófono al final del festejo, lógicamente, dijo que de no haber sido por la televisión se hubiera tenido que suspender.
Hombre, eso es lógico.
Es lógico porque se ha hablado de 980 entradas, eso es totalmente inviable.
A ver, ¿50 mil no se puede organizar?
Con 50.000 no paga ni el ganado.
Vamos, hombre.
Con 50.000 no paga ni el ganado, porque, ojito, algunos de esos toros, sí, la mayoría, porque eran 5 trenes y el otro un camión, sí, podían haber ido perfectamente a una plaza como Sevilla o Madrid.
No, era de Pamplona, era de
sin problema. Sí, o sea, 600... hubieran pasado reconocimiento de cualquier sitio.
No, no, es que eso no tiene ni tal reconocimiento, eso, es que eso ha sido un cante único y que eso es como es, ya está.
Y luego, bueno, el segundo toro, bueno, no sé si supongo que lo visteis en sí, televisión, el sí, segundo toro, colorado de pelo, por cierto, sí, una maravilla, ¿no?
¿La vuelta al ruedo era merecida?
Bueno,
la plaza, ¿eh?
Vuelvo a decir, plaza de tercera, un toro enorme, se encontró con Luque, que quería torear, lo lució, fue muy... fue de lejos al caballo y no solo fue, sino que se quedó en el peto empujando. Uh-huh. Un toro muy interesante, que incluso siendo Miura, con lo que sabemos que eso supone, sí, dio un grandísimo espectáculo. A mí sí, me encantó. Y... fue una tarde muy completa, igual que el año pasado con la de Victorino, una tarde completísima.
Sí. Bueno, la puesta en escena de lo que es la plaza, el hecho del ruedo de la sala, eso es verdad un espectáculo.
Precioso,
¿no?
Precioso. ¿Eh? Ya sí, nada más que tú.
Un trabajo también enorme, ¿no?
Entra y ves esa maravilla
con la sal,
artística, ¿eh? Con la sal, con el escudo, los burladeros y las tablas y demás, decorados con motivos históricos, con.
Sí, sí, de la, ¿sí? La conmemoración, sí, magallánica de la primera vuelta. Al mundo, ¿no?
Bueno, eran dos.
El Cano, Magallanes y el Cano.
Dos conmemoraciones. Uno era el 120 aniversario de la plaza y la otra lo de Magallanes. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo, por ahí no paso, es la ropa de los toreros.
No, a mí tampoco me gusta.
No, es que sea, es que no es de la época.
No.
Mire usted, la chorrera es del siglo XVII.
Sí.
O se hace o no se hace. Yo sé que lo ha hecho una casa de Madrid, tenía esa ropa y el dinero, está como están montadas las cosas, y no vamos a pedir lo que vamos a pedir. Eso es que es poco accesorio y no tiene más importancia. Pero, hombre, esa chorrerita, hombre, si eso es de la corte de Luis XIV.
Un poquito de rigor histórico.
Con Carlos.
Un poquito de rigor histórico, sí.
Es más afrancesado, ¿verdad?
Vendría bien, pero bueno.
A ver, estamos hablando de 1520 y me ponen algo de 1650, 1660, que es cercano a 1700. Yo sé que, hombre, lógicamente, bueno, queda bien. Queda lo que sea, y que el torero no puede vestir como vestían en el siglo XVI. Los pantalones, bueno, tú vas a poner tu pantalón cerrado, redondo que tenían entonces, hombre, es imposible torear así, ¿no? Yo comprendo que hay una adaptación, pero hombre, saltarse 200 años, pero bueno, da igual, queda bonito. Ya está, pero hombre, por ahí no paso, por historia no.
Sí, bueno, los toreros y las cuadrillas y todo, me da un poquito
chocante. Pero yo digo que me día y tampoco económicamente, como está montado, que una semana antes casi se cae porque las distancias que te pone, entonces tampoco vas a pedir ahora, en fin, lo importante que bueno, se ha dado.
Pues tenemos indulto en Astorga, ¿no? El peruano Galdós, Joaquín Galdós, indulta al sexto toro de un extraordinario animal del Pilar.
Sí, yo lo estaba viendo, usted Leal en el primero y el segundo ovación, Juan Leal dos orejas y Galdós el primero una oreja y ahora ha habido un indulto, ¿no? Sí. Los toros...
Bueno, el Campo Salmantino que sigue dando buenos frutos, ¿no?
A ver, mira, en Astorga, que se dé dos corridas de toros en Astorga, aunque no se ha llegado al lleno como es natural, siempre de lo que está permitido, como es natural. Porque ayer fueron usted a Leal tres orejas, que ese chico, fíjate, todavía está toreando, ¿eh? Un chaval, para mí uno de las mejores espadas siempre que ha habido.
Y torero clásico,
clásico y bueno, no ha salvado problemas. A mí me salvó una tarde. Bueno, a mí es Emilio Oliva, que lo cogió y se quedó solo con todo.
Estamos hablando antes del agosto tan extraño, sí, pero vamos, se siguen dando corridas y también para septiembre y noviembre también hay toros, ¿no?
Bueno, queda lo de Mérida, o sea, lo más fuerte este fin de semana en Mérida, que son dos corridones, claro, porque lo de Morante, Juri, Manzanares, chale, quita el pavo, ¿no?
Sí, pero se han quitado de Linares. Sí.
No, vamos por parte. Lo de Mérida, el mérito.
Pero si no lo digo, lo viento.
Bueno, eso es otra cosa, es más adelante. Espérate más adelante. Y Alcalá de Henares este fin de semana también. Mira, Ponce, Castilla y Pereira.
¿Ponce ese que viene? No tarea nunca, ¿no?
Un chico que está empezando, sí.
No tarea este año todavía, ¿no? Va a debutar.
Está quizás en los principios, sí. Con todo el Gran Cid Grande, ¿no? Mira, y después el sábado 29, Andy Sergio Gana y Hermoso, Cola, que está cayendo en Madrid. Porque hay su polémica, porque claro, en Madrid hay zonas donde, lógicamente, se está recomendando que la gente no salga de sus barriadas, y bueno, en Alcalá de Henares, pues bueno, se organizan dos corridas de toros, son los contrasentidos, como están montadas las cosas hoy día, ¿no? Bueno, en fin, ahora salga bien todo.
Con respecto a Ponce, con todos los respetos, pero vamos,
sí, eso no que tiene
podía, podía quitarte perfectamente de en medio, ¿no? Y se echa adelante la...
y dar pie, ¿no?, para adelante y venga, y a torear. Yo creo que es un ejemplo a seguir, ¿no?, y digno de reconocimiento, sí, ¿no?, que no se esconde durante tantas temporadas.
Pero una cosa es que no se esconde y otra cosa es que lo acapare todo.
Bueno, pero, vamos a ver, que es la figura, si lo llama o lo contratan...
Me parece muy bien, y está en su derecho, porque para eso es un profesional en activo, y está en su derecho de contratarse donde allí donde él quiera, donde lo llamen y él quiera ir. Pero... deja un poquito para los demás, un algo.
Esa es una forma de pensar. Hay otro aficionado, fíjate que son las cosas, que te dicen que vamos a ver que dónde está Roca Rey, Morante, Manzanares,
claro.
Que están todos en su casa.
O están en el burladero tapadito.
Y se critica porque no torean, no quieren torear.
Y a este que torea todo se le critica también. Claro. Pero hay 200 y pico matadores en el escalafón, ¿no?
Bueno, pero...
180, ¿no? ¿Cuánto eran? Así que sí, te gustan los números, ¿cuántos eran?
Pues bueno, este año...
Cerca de 200.
Este año quítalo. El año pasado, la temporada pasada...
Hay que darle su mérito 46, porque el hombre está ahí en el sitio, ¿no? Y toreando todo lo que puede, todo lo que quiere.
Y dando la cara. Una cosa no quita la otra, pero...
Claro.
Vamos, que así lleva ya muchos años, ¿eh?
Hay cuatro festejos, deja algo para los demás.
Eso son 4.000.
Ahora por la pandemia se da cuenta uno de que torea a Ponce, pero...
Ya 4 o 5.000 toros,
¿eh? Lleva 30 años toreando en muchos sitios que...
Sin duda.
Incluso, mira, aquí abuelo vino a Ayamonte, que para mí también era impensable, ¿no?, que viniese a una plaza de...
Dile una figurita que venga a Ayamonte.
Exactamente, sí. Dile a cualquier torero que venga a Ayamonte. Y él vino
sí,
a...
Sí, vamos, y una cosa no quita la otra. Yo, por supuesto, a mí, que su vida personal, que haga lo que le dé la real gana, es su vida.
Pero aparte de... Yo en ningún momento he hablado
profesional,
vamos. Creo que es un hombre con una pasión, digamos, una afición...
Es más.
Ilimitada, ¿no?
Es más. Hoy me ha gustado mucho el artículo de Mundo Toro donde lógicamente te dice que una sociedad avanzada y seria no tiene que estar todos los días preocupada de que digamos la parte rosa de un torero, que el mundo del toro le respeta y va a los toros y le aplaude, no lo aplaude, depende de lo que haga. Sin embargo, la sociedad famosa esta que estamos hablando de tan avanzada, lo único que le interesa en muchas cosas con quién está, quién no está, qué está haciendo allí, si se ha peleado o no se ha peleado.
El morbo.
Semana
el morbo.
Era lo que circulaba. Esa es la sociedad avanzada que hoy proclamamos.
Pero eso es telebasura, ¿no? Digamos, pedimos basura.
Pero ese tele el cotilleo diario de todo donde la mayoría de la sociedad, ¿no? A ver qué hace uno.
En cambio, los aficionados nos importa un comino.
A mí me da exactamente igual, es su problema.
Ha habido toreros mediáticos de la prensa rosa y todos sabemos...
Como él hay muchísimos casos en todo.
El toro no distingue eso. El toro cuando te tiene que coger o te tiene que tal, te coge igual y no mira quién eres, quién no eres, si sale la foto o no sale la foto. A la hora de torear para los aficionados, eso pasa a quinto plano.
Eso ha sido toda la vida. Cuando los toreros, fíjate, Manolete con Lupecino, que se tiene la cabeza en otro lado, que no aguanto, para aquí, para tirar de lo que tú quieras, y si sale y hace una cruz, bien. Si ya pone una A en el suelo, pues todo el mundo mirando a ver si ha puesto la A, que es el nombre de la chica. O sea, aquí. En fin, ¿qué vamos a contar?
Bueno, tenemos otra noticia también bonita, ¿no? Federico Arnaz, que ya están tirando un poquito de los medios, va a ser pregonero en Almería, no exactamente en un foro taurino. Pero mira, una persona...
Hombre, en la feria no, de luego, pero vamos, que claro. Un foro taurino que los aficionados le reconozcan es lo lógico normal. Tú sabes que los jubilados con los famosos jarrones chinos nos ponen una esquinita ahí, nadie sabe dónde colocarlo. Mira, pues
la persona... La Diputación de Almería,
claro,
para un foro.
Pues ya sabes, pregonero por ahí, digamos, posible pregonero. Porque, hombre, es una persona con prestigio y que sabe de qué va la historia, claro.
Así es. Bueno, de la magallánica que podemos contar, aparte del ambiente, ¿no? Yo que siempre digo, el motor económico de la fiesta, ¿cómo se pone esa localidad?
Por los alrededores de la plaza estaban, antes de empezar la corrida, con la cantidad de gente que podía entrar, que tenía su entrada y demás, pero el ambiente alrededor de la plaza era muy parecido al del año pasado, sin limitaciones, lógicamente, con la mitad de gente, o menos de la mitad. Pero se veía ambiente de toro, de ganas de toro, la gente allí esperando las cuadrillas para verlo entrar y demás. Y luego los detalles del espectáculo una vez dentro de la plaza, el paseillo con su minuto de silencio, esa banda tocando el himno nacional.
No quería que se olvidase, pero lo digo todos los días, minuto de silencio.
Minuto de silencio y el himno nacional a continuación. Y bueno, yo ya empecé con los pelos de punta. Quizás eso me predispuso a luego disfrutar de la tarde como con más intensidad de todo lo que allí pasaba, ¿no? Pero...
Hombre, es que, a ver...
De chapó la organización,
sí, que...
policía paseándose por los tendidos, corrigiendo a la gente, a la que se echaba la mascarilla un poquito para abajo con la nariz fuera, enseguida lo corregían, personas que se movían a lo mejor para irse a tomar una, a pedir una cerveza, hacían sentarse enseguida. O sea, una exquisitez para mí, incluso excesiva, pero están los tiempos como están. Y bueno, y todo perfecto. Bueno, la presentación de los toros, quiero insistir en que fue de Pamplona, eran toros de Pamplona.
Vamos, ¿que hubo toros?
Hubo toros y hubo predisposición en los toreros. Luque se salió por encima, pero los tres estuvieron importantes con esos toros, que sabéis que en un ruedo chico el toro parece más grande, ya que era grande. Pero no, si el ruedo chico parece más grande todavía.
San Lucas es muy agradable, ¿no? De visitar la localidad, ¿verdad? Y con ese ambiente tanto.
Pregúntale a Juan. Bueno. Pregúntale a Juan.
Juan, ¿te gusta la manzanilla de San Lucas?
Pregúntale a Juan.
Sí, me gusta San Lucas.
Sí, el pescadito frito y.
Es que San Lucas es una delicia. Se lo estoy diciendo, para mí es uno de los paraísos. Lo tenemos ahí al lado y, oye, hay que disfrutarlo.
Y las de torerazos que ha dado, ¿eh? Porque ayer estuvieron nombrando la retransmisión.
Sí, hombre.
Y citaron unos cuantos nombres de la tierra, de toreros. De San Lucas, que
es el más grande, ¿no? Para coger,
eso no lo puede presumir cualquiera.
Sí, este año no, sí. Pero a lo mejor el año que viene sí vamos, ¿no? Este
hombre, cuando toque el recre del San Luqueño, cuando terminemos en el grupo, hay que volver a Plaza San Roque y dar buen gusto de las viandas.
Antes que lo de Quiles no está claro que se vaya a Grecia, ¿no?
Bueno, eso es cuestión de los contratos.
Los dimes y diretes típico. Ya veremos.
Hombre, sería y es una gran pérdida.
Pero es que llevo una semana escuchando que ya se había ido a Grecia y todo, vamos.
Bueno, pero
de vacaciones.
las perras son las perras. Es muy fácil decir que se va a soltar 100.000 euros y después ya veremos lo que hay. Total, que San Lucas es una gozada ahí.
Sí, verdad. Es de los sitios, ¿verdad? Que ofrece la tauromaquia en los diversos localidades, sobre todo de Andalucía, que quería no solamente ir a ver la corrida de toros, es que disfrutar de.
Tiene un sabor especial, sin duda.
Sí, es que disfrutar de todo.
Y después hay una cosa que yo he discutido aquí con algunos taurinos y es. Que Carmelo sabe el toro que trae. Sí. Sea de Santi, sea de Vitorino, sea de. Porque me lo ha dicho a mí. Vamos a ver, yo no necesito veedor. Yo veo la ganadería, sé lo que hay. Y yo sé lo que compro, lo que me llevo. No compro y un veedor, el otro veedor y el primo del veedor me trae lo que me trae. Y después tiramos de que él. Porque por lo visto allí no hay 30 y tantos grados para los toros, no afecta. Allí los toros no pierden peso. Allí no tienen ese problema que siempre pasa, ni los toros comen hierba, como te dicen aquí, que te da que los toros eran porque chicos, porque comen hierba. San Lucas, ¿qué pasa? Comen langostinos, evidentemente, parecerá eso. Porque allí lo que sale es garantía. Y si no, miren los indultos de los últimos años, las vueltas a ruedo, y una vuelta a rueda a Miura. Es decir, y en los demás sitios, todos son
excusas. Bueno, es que son Carmelo es un profesional, ¿no?
Ahí va el río.
En España, ha estado en todos los sectores.
Ha sido cocinero antes que fraile.
O ya me lo has quitado.
Claro.
Pues ahí lo tiene. Pues que vaya a San Lucas, tiene garantía de que sabe lo que va a salir. Hombre, no, la mayoría de los casos está acertando.
Y vaya
los
a ver, carteles, pues yo tengo. Vaya a ver como esa frase bíblica, ¿no? Y veréis al Hijo del Hombre, pues y veréis a Carmelo García apaleado como garzón. Empresario que está haciendo las cosas bien y que se está destacando.
Sí. Ahí va.
Los palos.
Ahí va, está adentro.
Y harán que parezca un accidente.
No, pero fíjate que hasta la misma Noet, a los dos días, sin presunción de inocencia, ¿eso qué es? A los días ya lo estaban metiendo contra él. ¿No? Claro, la rivalidad entre los empresarios.
O 10 Carmelo García, quiero yo.
Claro. Por supuesto.
Otra noticia, ¿no? Que hablamos un día aquí con Manolo Sales sobre el tema de las pullas que se iba a probar en la Feria de Jerez, que sería recientemente, y por lo visto se suspendió, no pudo ser, pero la está probando en el campo, ¿no? Y tuvimos la noticia de que la está probando en Pito de la Cana, en La Ruiza, en los tentaderos.
Hace una semana, sí. Sí. Hombre,
podríamos llamar a José Carte y nos podía dar perfectamente detalle de eso, porque fue el que estuvo picando el tentadero. ¿Eh? Y él nos podría contar de primerísima mano las sensaciones, ¿no? De cómo funciona esa.
Está en manos de la autoridad, ¿no? Una vez, tiene que ser, digamos, en una corrida legal
Claro, eso tiene que ser un permiso especial, porque hombre, lógicamente está reglamentado como está reglamentado, ¿no? Entonces tiene que ser una prueba. Este año se iba a empezar la prueba, pero como no hay temporada, pues bueno, se dejará para el año que viene, si es que hay temporada, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo está saliendo bien. Pues lógico, hombre.
¿Y un prototipo nuevo, innovador?
Claro, vamos a ver, en vez de la pirámide, la base cuadrangular, bueno, así, ahí entra menos. Ya está, bueno. Que no es que sea una solución, pero bueno, si es beneficioso para el 80%, porque es que eso no es nuevo, para hay un 5% de los toros de Madrid, el toraco de Madrid es 100%, con esa vara, preguntar a un picado, se va a acordar de la.
Bueno, pero puede ya.
Mira, más de uno, pero estamos hablando de un 5%.
Sí, pero
el resto de los toros que se pican en este país.
Bueno, pero puede beneficiar bueno. El espectáculo en cuanto a que permita las tres entradas reglamentarias al caballo, ¿no? Bueno, si le hace sí, menos daño, no, de,
claro,
la
claro,
suerte
claro,
de vara
claro,
puede, claro. puede recuperar que, su belleza.
Que haga menos daño al animal.
Sí, se facilita en ese caso por claro. parte de los picadores dosificar claro. mejor el castigo.
Claro.
Con las pullas actuales claro. que son claro. rígidas y con la medida que tienen, pues no. hay toros que salen ya picados de chiquero.
Y profundiza
lo,
mucho.
Que lo sabemos. Y muchas veces, aunque nada más que quiera señalarlo, pero nada más que entran las cuerdas.
¿De la novillada televisada hay datos de audiencia?
Todavía no ha salido, pero debe ser bueno. Sí. La novedad que, mira, casualmente triunfó el chico este Melli, también de San Lucas, de Oreja, los dos novillos de Martín Lorca. Y este chico hay que seguirlo, pues está triunfando en todos los sitios donde va.
Bueno,
sí, lo lleva un tal Carmelo. O sea, no digo más.
San Lucas, digo, San Lucas era un santuario de los toreros para entrenar, para
lo sigue
hacer,
siendo.
Para hacerse.
Sí, lo sigue sí, siendo.
¿Eh? Ahí está Emilio de Justo, ¿no?
Sí, por ejemplo, entre otros.
Pero allí han ido muchísimos toreros de toreo. Después de Paco Jaida con su compañero de siempre, con
sí, Mangui. Es decir, tienes que aprovechar la Bajamar. Tempranito la Bajamar allí, no te puedes imaginar, ¿no? Que es una delicia. Después te va a torear la Plaza del Pino. ¿Por qué se llama la Plaza del Pino? Porque allí había un pino enorme, hace 120 años, y los barcos cuando llegaban a San Lucas se guiaban por ese pino para atracar en el muelle. El muelle donde está el pino, para allá vamos. Y ahí se quitó el pino y se puso la plaza. O sea, la plaza del pino.
Pues allí en San Lucas, el Tato, el Litri, Pepín Liria, durante una época se forjaron allí. Pero de la mano del mozo de espada de Padilla, últimamente. Ahora mismo se me ha ido el nombre, pero vamos.
Curro Robles,
Diego Robles.
Diego Robles, perdón. Diego Robles,
perfectamente. Diego Robles. Y después, claro, Paco Jaida y Diego Robles mamó mucho también el toreo de otro toreo importante que vive en Huelva, ni que era la sierra.
Parada, José Luis Parada.
José Luis Parada. Parada.
Sí, claro, hombre.
Uno de los grandes toreros de San Lucas. Sí. También estaba Limeño, ¿no?
Sí. Limeño, sí.
Pepe Limeño, pero yo he visto de verdad de los mejores a Parada. Parada tuvo una época de verdad que era deslumbrante. Marismeño, no sé si también sanluqueño, ¿no?
Julio Vega, Marismeño.
Claro. Y de cuadrilla, pues te puedes imaginar.
Sí, de cuadrilla lo más grande también, claro.
A ver, esto es un entorno muy, porque tiene cerca el puerto, tiene cerca Jerez, entonces, claro, no, tú sabes.
Para entrenar, el triángulo de las Bermudas pues, de...
Claro, claro.
Y muy buenas ganaderías allí, en el entorno de Jerez, que está cerca, ¿no?
Sí, no.
Es que lo da la tierra, lo da la cuna y...
Sí, además, y lo tenemos ahí cerca. Pues, hombre, evidentemente tenemos que dar la vuelta a Sevilla, estas cosas.
190 pero, kilómetros
en línea recta,
desde la puerta de mi casa. En línea recta serían 80 y poco.
Ese es el tema. Si esto es más o menos lo mismo. Si tuviera unificado una provincia, fíjate, a 90 kilómetros. Sí, está ahí al lado.
Eso se ve inviable de momento, ¿no?
No, bueno, hombre, con la economía y estas
cosas. Eso no lo vamos a conocer nosotros.
No lo vamos a conocer. En otros países, no sé. Mira, ahora quieren hacer un túnel de Sicilia con el dinero de la Unión Europea, un túnel de Sicilia para el continente. Aquí, bueno, aquí, ¿quién se te va a ocurrir hacer un túnel o algo de eso? Y además con el dinero que se vaya para el COVID, ¿eh? Ojo, de los 150 mil millones de euros que se va a Italia, 5.000.
Por debajo del mar, ¿no?
Por debajo del mar, claro.
Sí, aquí no haría falta por debajo.
Aquí podía hacer
un túnel externo.
En la selva negra alemana existe una cosa parecida.
Sí.
Bueno. Son carreteras limitadas para asegurarse de que los usuarios no se salgan de los coches, contaminen y demás.
Bueno,
grande, pero sí. Impidiendo que la gente
la Jerez los Barrios,
un impacto ambiental, ¿no?
La Jerez los Barrios, la autovía se hizo con esas condiciones, lo aprobó pasar por el parque, lo aprobó la Comunidad Europea, porque está claro que las montañas le hacen el túnel y pasas por debajo, los animales van por la montaña y no rompe el sistema, sino tú ves túnel, ¿no? Ya no es los puentes y cosas de eso, es túnel.
Claro.
Entonces, que es el futuro, claro, evidentemente.
Y ahora,
pues, espérate.
Vamos, hoy hay medio de ingeniería para llevar a cabo, con todas las facilidades del mundo,
ese proyecto. Capacidad política ya sería otro tema.
Exactamente.
Ese es otro tema.
Bueno, don Juan, estamos ya al límite del tiempo, si no fuera del tiempo.
Bueno, pues nada, otra semanita más hablando de toro. Parece mentira, pero aquí estamos, en el mes de agosto, terminando el mes de agosto ya, que nos queda una semanita para muchos de vacaciones. Y bueno, ustedes disfrutando de lo que os gusta.
Sí, señor.
Hoy estaríamos a lo mejor en Bea, ¿no? Hoy es San Bartolomé y podríamos estar quizás en las capeas de Bea si hubieran habido.
Este año, de verdad, que es tremendo, ¿eh? Pero en fin, todo por el bien de las personas, ¿no? Que no se puedan aglomerar en sitio y estar juntos. Bueno, por lo menos, como digo, nos queda la radio para seguir disfrutando y difundiendo las fiestas.
Nada, don Juan, muchísimas gracias por la realización. Papa Mora.
Un placer, como siempre.
Y don Esteban.
Nada, aquí el lunes que viene traemos, ¿no? Intentar traer alguna cosilla por ahí que no encontré, que sea interesante.
De todas maneras, podemos decir a la gente que se meta en el Facebook, ¿no? En la página de Esteban, que sí que vemos mucha información ahí, aunque no haya mucha.
Tauromaquia,
bueno, van 950, me parece, los que están suscritos.
Sí, señor.
Y bueno, muy interesante.
No,
de una manera, no tenemos otra cosa,
sociales,
pues,
¿verdad?
Nos movemos por lo virtual que vamos a hacer.
Y no, pero se calienta.
Aparte,
mucho.
Te amplía no solamente tu pueblo, tu ciudad y tu barrio, sino te amplía todo.
Yo siempre digo que esto le ha venido muy bien a los toros, ¿eh? Las redes sociales, de verdad, la información es tremenda, ¿eh?
Sí.
¿Eh? Y muy rápida, y de verdad es una delicia entrar en la globosfera y ver todo sobre la fiesta.
Sí, sí, ¿no? Es decir, ahora mismo está en Astorga y aficionados a Astorga además te están poniendo fotos de lo que está pasando. Sí, de Mérida, cualquier sitio. Aficionado que tú te puedes imaginar que es cualquier lado del mundo. No te puedo decir México, cualquier lado de esto, cualquier sitio.
No, existen reportajes históricos, artículos de opinión.
Bueno, en fin, sí.
Pero Pepe, no es esto. Que tenemos ahora mismo nosotros aquí, esta tertulia.
No, hombre, la magia de la radio es diferente, ¿no? Es más inmediata también. Llega a más sitios, no molesta, no tienes que estar ocupado haciendo algo para estar oyendo la radio, que es la gran ventaja. Yo disfruto mucho también, como te has dicho antes, para poder conducir y escucharte, Juan, por las mañanas y a todo, y estar informado sin molestar. La verdad, la radio es un medio imprescindible.
Se tiene que seguir tomando en cuenta, ¿no?, la radio, que hay que seguir, y las televisiones locales, porque las redes le está haciendo muchísimo daño. Pues nada, hasta la próxima.
Venga, señores, pues nada, muchísimas gracias a todos, un placer, y hasta el lunes que viene. Que Dios reparta suerte.